no estoy haciendo responsables, evidentemente, pero todo eso, como hablamos de una multifactorialidad de causas, todo eso influye.
Claro.
Y, luego, y más te puedo decir. Bueno, sí, perdona.
No, no, adelante. Quería preguntarle por la situación del mar, si está cambiando también. No sé, cómo está cambiando todo, a lo mejor pues cada vez hay más corrientes que dificultan el hecho de que alguien que esté nadando pues a una cierta distancia de la costa tenga problemas para volver, aunque sepa nadar. O bueno, no sé, el mal tiempo en general, esas tormentas que de repente a partir de mediados de agosto estamos empezando a notar, no sé.
Mi percepción es que no. Es verdad que el otro día una persona en la televisión comentaba que la zona de Levante estaba transformándose desde un clima mediterráneo a un clima subtropical. Pero mi percepción es que no, quiero decir. El mar puede estar cambiando, pero si yo tengo señalizaciones...
Claro.
Debería hacerla, es una cuestión más de prevención básica desde la edad temprana. Y si está cambiando no es significativo, eso lo podremos saber de aquí a 10 años. No, yo no percibo ese tipo de
cambios.
De peligro con el cambio, no, en el oleaje, en la corriente. Sí que hay que tener en cuenta que las playas que tienen una línea recta de kilómetros, ahí el riesgo es menor, en el sentido en que si el viento es fuerte de un lado o de otro, simplemente me va a trasladar paralelo a la orilla,
ya,
¿vale?
Ya.
El problema son las playas con concavidad.
Ya.
De 600 metros a 2 kilómetros, cuando hay concavidad ya tenemos corrientes de retorno. Entonces, cuando hay mala mar o hay temporales, ahí ya el mar sí que me chupa para adentro.
Claro.
Y ahí la cosa cambia.
Y lo que usted comentaba, es verdad que se están aplicando nuevas tecnologías que están ayudando mucho. Bueno, recientemente en el programa teníamos a un experto de la Universidad Politécnica que nos explicaba cómo se están salvando vidas con drones, ¿no? Esos drones que son cada vez más sofisticados y que están ayudando y que prácticamente todos los medios de salvamento los están utilizando ya porque son muy efectivos. Eso también es una parte positiva a resaltar.
Todo lo que sea tecnología para el salvamento va a ser positivo, ¿vale? El dron de rescate tiene cosas muy favorables. Es decir, cuando los usuarios ven un dron de rescate que además tiene megafonía, enseguida hacen caso y salen.
Sí.
Y eso es importantísimo,
claro.
Porque ahí ya hemos prevenido. Ya no tenemos que hacer ni intervenciones, que es lo más importante. Luego, por ejemplo, el dron sirve de baliza. Cuando hay una persona que se está ahogando, llega el dron y luego la moto de agua no tiene que complicarse, tiene que ir donde está el dron. Donde tiene puntos débiles es a la hora de trabajar con una persona inconsciente.
Claro.
O a la hora de trabajar con una persona consciente, porque también depende mucho de la habilidad del piloto. El lanzar el chaleco salvavidas en el sitio donde está,
claro.
Pero evidentemente es más que recomendable, quiero decir, esto debería ser prioritario en todas las playas.
Es un dron que lanza un salvavidas a alguien que se está ahogando, ¿no? Y que además le puede hablar, se puede dirigir a él para que, tranquilizarle,
claro,
o explicarle
si
lo que tiene
consciente,
que hacer. Claro.
Si la persona está consciente, bien, aún así requiere habilidad por parte del piloto. Pero si la persona está inconsciente, ahí sí o sí tiene que llegar el equipo de socorrismo clásico, que es o la tabla de rescate o la moto de agua o la embarcación.
Claro. Juanla, ¿cómo usted cree que con estas cifras, se va a tomar algún tipo de medida o se puede un poco reflexionar al respecto y ver qué se puede hacer más para evitar este tipo de situaciones? No sé, ya sé que es una pregunta un poco ingenua por mi parte, pero yo creo que habría que plantearse que esto no puede seguir así.
No, es una pregunta muy seria y a mí la verdad es que me alegra de que me la preguntes y yo tengo que ser sinceros. Aquí hay responsabilidad política en todo lo que ocurre, ¿vale? Aquí hay una consellería y una agencia valenciana de seguridad y emergencias que tiene que trabajar en ese sentido, ¿vale? Yo me planteo, por ejemplo, quién está habilitado para ser socorrista. Entonces, claro, tenemos otras comunidades autónomas, porque esto es una competencia de la comunidad autónoma, donde está muy, muy claro, por ejemplo, qué titulaciones te habilitan para ser socorrista. Pero, por ejemplo, aquí tenemos, en mi opinión, en mi humilde opinión, excesiva laxitud. Quiero decir, alguien con un curso online o con 20 horas lectivas puede ser socorrista. Entonces, claro, aquí tenemos un problema. Yo creo que eso habría que regularlo con mucha más seriedad y con calma, y hacer un poco habilitar qué entidades pueden formar a socorristas, cuál es el contenido en primeros auxilios, cuál es el contenido en salvamento, en psicología, etcétera. Y todo eso lo que crearía es más profesionales, que es parte de la prevención. Ya digo que esta no es la causa. Pero es que hay un montón de cosas que hay que empezar a tomarlas en consideración. Y yo creo que Consellería es la que puede dar las orientaciones o puede trabajar a nivel de legislación. Un poco por eso lo planteo.
Claro, y luego cada ayuntamiento también intentar, en la medida de lo posible, que haya un servicio de socorristas en sus playas, sobre todo si son playas muy turísticas, porque en algunas los hay y en otras no. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya sé que depende de un presupuesto, de un ayuntamiento o del municipio en concreto, pero algo también habría que hacer o ayudar en ese sentido para que al menos las más turísticas